La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Entramos en nuestra crónica negra. Hoy abrimos el expediente de adolescentes asesinas. Chicas jóvenes que, por distintos motivos, asesinaron sin compasión a otros adolescentes.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas, porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
A la joven Sandra la engañaron para que se trasladara hasta las afueras de New Albany, en el estado de Indiana. Una vez allí, ubicadas en un lugar discreto, las cuatro chicas que la acompañaban la obligaron a desnudarse. La ataron de pies y manos y comenzaron a darle patadas y puñetazos. Sandra, cuyo único delito había sido salir con la expareja de una de aquellas adolescentes, fue estrangulada y apuñalada. Todavía con vida, la rociaron con gasolina. Murió carbonizada ante la mirada impasible de aquellas criminales. La víctima tenía apenas 12 años. La principal asesina, Melinda, no superaba los 15. Esta noche abriremos un expediente cuyas protagonistas son adolescentes. Chicas con una infancia difícil, nacidas en familias desestructuradas que finalmente se dejaron llevar por la agresividad y por la violencia. Conoceremos casos como el de Alisa Bustamante, una muchacha de 15 años, con tendencia al suicidio y a la autodestrucción, que mató a una niña de 9, solo porque quería saber qué se sentía al asesinar a alguien. O la historia de Brenda Ann Spencer, de 16 años, víctima de abusos por parte de sus padres, que desde su ventana, con un rifle semiautomático con mira telescópica, tiroteó a los niños que se encontraban en la puerta de una escuela de Cleveland. Todas ellas eludieron la pena de muerte por su corta edad y por haber colaborado con la fiscalía. Pero sus historias provocaron un tremendo espanto en la sociedad norteamericana. Hoy en El Tiempo para la Crónica Negra conoceremos alguno de los crímenes más despiadados de los últimos años. Todos con un denominador común: que fueron cometidos por asesinas adolescentes, chicas que parecían completamente normales, pero que escondían una mente criminal. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Podríamos empezar, si te parece, por la historia de Alisa Bustamante. ¿Qué se sabe de ella?
Alisa nació el 28 de enero de 1994.
Es decir, Hoy tiene 23 años.
Efectivamente. Y nace en el estado de Missouri, en Estados Unidos, y por desgracia no tuvo un entorno familiar normal. Su padre, por ejemplo, era un delincuente que solía pasar más tiempo en la cárcel que en su casa. De hecho, en el momento del suceso que vamos a contar a continuación, estaba en prisión. Estaba en prisión por haber robado en una tienda. Y su madre no era mucho mejor. Al igual que su pareja, abusaba de las drogas y había sido detenida en diferentes ocasiones por conducir borracha.
O sea, una niña que se cría sola, ¿no?
Pues sí, a veces sola, a veces con su abuela materna, pero siempre se sintió sola, eso sí, y fue gestando en ella un carácter agresivo, como si odiara a la humanidad por no poder tener lo que los demás sí tenían, que era una vida estable. Y esa desatención terminó provocándole, a muy corta edad, una psicopatía que la convirtió en una persona peligrosa, pero que a priori pasaba completamente desapercibida.
¿Se puede determinar que, a pesar de ser una buena estudiante, a pesar de que su abuela quiso inculcarle los sentimientos religiosos, su desarrollo social, relacional, era muy difícil, ¿no?
Muy difícil. De hecho, desde muy pronto se pudo percibir que iba por el mal camino. Lo que pasa es que esos detalles eran considerados, pues, como cosas de adolescentes y nadie imaginó jamás que llegaría al extremo de matar. Por ejemplo, Adolfo, en YouTube, tenía un canal en cuya descripción aparecía una frase lapidaria: me gusta matar gente y hacerme cortes en la piel. Y en Twitter, algo parecido. Ahí ponía: estoy en un lugar en el que no quiero estar. Busco una razón para todo este dolor.
Oye, ¿y lo de los cortes en la piel era un rollo estético en las redes o era verdad?
Era verdad. No solamente se cortaba con cuchillas, marcándose, por ejemplo, palabras como odio, sino que también se apagaba cigarrillos sobre la piel. Esa tendencia a la autodestrucción la llevó a intentar suicidarse tomando tranquilizantes. Lo que pasa es que no murió, pero fue difícil para los psicólogos el sacarla de esa depresión en la que estaba inmersa y, bueno, solamente pudo ser aliviada un poco tomando Prozac, que es un potente antidepresivo.
Alisa Bustamante siguió mostrando el mismo comportamiento psicopático. En sus redes sociales era frecuente ver fotografías en las que mostraba cortes en las muñecas o con posturas muy singulares, con un par de dedos sobre la sien, como si estuviera a punto de dispararse. O vídeos en los que protagonizaba secuencias peligrosas, arriesgando su propia integridad. Una de sus amigas, Jennifer Meyer, contó lo siguiente. Yo estaba con Alisa en una fiesta y ella me dijo: ¿sabes? Me pregunto lo que sería matar a alguien. La tragedia llegó cuando conectó, se hizo amiga de una vecina, de Elizabeth K. Olten.
Una vecina muy diferente a Lisa. Era una chica de 9 años, poco atractiva y que además tenía problemas de obesidad. Pero era una niña más bien tímida y algo asustadiza.
Algo parece que estaba gestando ya en la mente de Alisa Bustamante, porque el 16 de octubre del año 2009, 5 días antes del asesinato que ahora contaremos, estuvo cavando un agujero a modo de tumba en el bosque.
Sí, Alisa lo quiso tener todo preparado para cuando se le presentara la oportunidad. Al igual que el comentario que le hizo a su amiga Jennifer, escribió en su diario que quería saber lo que se sentía al matar a alguien. Y el 21 de octubre de 2009, cuando tenía 15 años, Alisa se lanzó, puso en práctica su fantasía de matar. Por aquellos días, el psicólogo había aumentado al adolescente la dosis de Prozac y luego se comentaría incluso que aquella dosis un poquito más alta de lo normal pudo haber aumentado su carácter violento.
¿Cómo fue aquel asesinato del que me hablas?
El crimen lo cometió por la tarde. A eso de las 6:15, Alisa convenció a Elizabeth para que la acompañara al bosque y la niña no puso inconveniente, no tenía motivos para desconfiar. Cuando estaban en un lugar apartado, cerca precisamente de donde había cavado aquella fosa, Alisa actuó con Elizabeth de manera absolutamente brutal. Primero le dio un golpe en la cabeza que la dejó medio inconsciente, después comenzó a estrangularla, pero viendo que Elizabeth se resistía a morir, la cuchilló varias veces con una navaja que llevaba en el bolsillo. Luego, estando todavía viva, le hizo un enorme tajo en la garganta y se quedó allí sentada viendo cómo se desangraba por completo.
Alisa, la joven asesina, usó la zanja que había excavado unos días antes para esconder el cuerpo de su víctima. tapó el hueco con tierra, vegetación, con escombros. Aquella tarde, la madre de Elizabeth, al ver que su hija no regresaba a casa, avisó inmediatamente a la policía y se puso en marcha un operativo de búsqueda con un buen número de voluntarios que comenzaron a rastrear el bosque. La policía, por su parte, usó perros y helicópteros para intentar localizar a la niña. ¿Alisa llegó a escribir en su diario algún detalle sobre lo que había hecho?
Sí, hay un pasaje muy significativo. Dice lo siguiente: acabo de matar a alguien. La estrangulé y apuñalé y ahora está muerta. No sé cómo me sentí en ese momento. Fue sorprendente. Ha sido increíble. En cuanto superas el momento de, oh Dios mío, no puedo hacerlo, es una experiencia increíble y muy agradable. Ahora estoy un poco nerviosa y temblorosa. Me tengo que ir a la iglesia. Ja, ja, ja.
¿En qué momento comienzan a sospechar de Alisa?
La verdad es que al principio la policía pensó, como era normal, que algún secuestrador andaba suelto por la zona y que él sería el responsable de la desaparición de Elizabeth. Pero poco después, una amiga de Alisa la señaló como sospechosa. Aquella adolescente había faltado al instituto al día siguiente de la desaparición. Y bueno, a partir de ahí todo fue bastante fácil. La policía pidió una orden de registro de la vivienda y allí se encontraron con el diario en el que confesaba su crimen.
Estamos hablando de una niña adolescente, de una niña. Esta chica, Alisa, confesó.
No solamente confesó, sino que llevó a la policía hasta el lugar en el que Elizabeth estaba enterrada. Allí habían estado, además, buscando poco antes, pero se ve que el cuerpo estaba muy bien escondido. Pero claro, ahora la justicia tenía el dilema de si juzgar a Alisa como a una adulta, enfrentándose así quizá a la pena de muerte, o como a una menor de edad. Finalmente se optó por lo primero y por eso su abogado dijo lo siguiente: estamos destruyendo su infancia y firmando una sentencia de muerte para Alisa. Ella no va a sobrevivir tanto tiempo en la cárcel.
El miedo de Alisa ante la perspectiva de ser juzgada como adulta la llevó a intentar suicidarse en su celda cortándose las venas. Por eso, fue internada en un hospital psiquiátrico para poder ser controlada. La opinión pública estaba indignada. Eran muchos los que deseaban la pena de muerte para Alisa. Para entonces, la víctima, Elizabeth, ya había sido enterrada durante una ceremonia que sirvió de homenaje a la pequeña y a la que su féretro llegó sobre un carruaje tirado por caballos blancos y adornado con globos de color rosa. José Manuel, ¿cómo fue el juicio contra esta adolescente asesina?
Ese juicio comenzó el 8 de diciembre de 2009. Alisa fue llevada a la sala del tribunal de Jefferson City con grilletes en los brazos y en las piernas. Y el proceso fue bastante largo y aunque en un primer momento la adolescente se declaró no culpable, 2 años después lo hizo como culpable de asesinato en segundo grado. Incluso en ese momento reconoció que su primer pensamiento, antes de hacerse amiga de Elizabeth, era nada menos que matar a sus 2 hermanos.
¿Cuál fue la condena?
Precisamente por el hecho de reconocerse culpable, evitó la pena de muerte o lo que sería la cadena perpetua indefinida y fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras cumplir pues entre 10 y 30 años, dependiendo un poco de su comportamiento en prisión. Aquello, como es lógico, provocó la protesta de los padres de Elizabeth, de la niña asesinada, y de muchas personas que estaban preocupadas al saber que Alisa podría salir a la calle en un futuro.
Casi al final del juicio, Alisa Bustamante se levantó y se dirigió a los padres de la víctima diciendo: estoy extremadamente arrepentida. Sé que las palabras no son suficientes y que no pueden describir lo terriblemente mal que me siento. Si pudiera dar mi vida para devolverles a su hija, lo haría. Lo siento mucho. Pero la abuela de la víctima dijo que Alisa debería salir de la cárcel el mismo día en que su nieta saliera de la tumba. La madre de la víctima apodó a Alisa como el ángel exterminador, un monstruo maligno. Abrimos nuestro segundo expediente. Seguimos en Estados Unidos para conocer a Brenda Ann Spencer, nacida el 3 de abril de 1962 en San Diego, California. Siempre destacó por su carácter solitario
y por creer que todos la rechazaban, por no ser precisamente atractiva y por usar unas enormes gafas. Como en el caso de Alisa Bustamante, José Manuel, Brenda también tuvo una infancia complicada.
Pues sí, porque sus padres no eran precisamente un ejemplo, tal y como pasaba efectivamente en el caso de Alisa. Los padres de Brenda eran bastante violentos y la maltrataron en varias ocasiones. Además, en el momento en el que se separaron, ella quedó a cargo del padre y por lo tanto convivió con un hombre agresivo, un hombre adicto al alcohol y que incluso, como luego reconoció la propia Brenda, abusó sexualmente de ella en alguna que otra ocasión.
Imagino que naturalmente esto le debió ir generando taras, traumas, daños psicológicos, ¿no?
Pues sí, eso parece. Aunque era buena estudiante, sus profesores, incluso los psicólogos de la escuela, advirtieron a los padres de que tenía tendencia al suicidio. Pero la cosa fue a mayores cuando la policía detuvo a Brenda por disparar en la escuela con una pistola de aire comprimido. La misma pistola con la que últimamente solía matar pájaros en su barrio.
¿Y nunca pensaron sus padres en ponerla en manos de un psicólogo en tratamiento psicológico?
No, eso es lo extraño. Fue todo lo contrario. De hecho, en 1978, cuando Brenda tenía 16 años y ya había sido arrestada por robo alguna que otra vez, le recomendaron a los padres que la internaran en un psiquiátrico, pero ellos se opusieron. Por eso la joven siguió con su actitud violenta y pasaba mucho tiempo encerrada en su habitación, pues conspirando contra el mundo. Y lo curioso es que en la Navidad de aquel año, el padre no tuvo otra idea que regalarle un rifle semiautomático para que practicara en el bosque. Y así lo hizo, practicó con el arma y al parecer se le daba bastante bien. Pero acompañaba esa tendencia con la de leer reportajes sobre los psicokillers más famosos.
El 29 de enero de 1979 se produjo la masacre. Brenda Ann Spencer estaba en su habitación, tumbada sobre la cama, aburrida, sin saber qué hacer. Al asomarse a la ventana, vio enfrente a los niños que esperaban para entrar en la escuela elemental de Cleveland. Más adelante, dijo lo siguiente sobre aquel momento: vi a los niños como patos que andaban por una charca y un rebaño de vacas rodeándolos, así que eran blancos fáciles para mí. En ese instante, cogió su rifle y comenzó a disparar. ¿Qué pasó a partir de ese momento?
Ya sabemos que Brenda llevaba un tiempo practicando tiro, que era algo que se le daba muy bien, y por eso acertaba con cada disparo. Y lo hacía mientras se reía carcajadas como si estuviera disparando en una caseta de tiro de la feria. Los niños fueron cayendo al suelo, por suerte solamente heridos, hasta que el director y un profesor se dieron cuenta de lo que estaba pasando y empezaron a evacuar la zona. Aunque el propio director, Barton Bragg, fue alcanzado mortalmente segundos después por uno de los disparos. Y cuando el profesor, Michael Zucker, fue a ayudarle, corrió su misma suerte.
Supongo que el siguiente paso fue avisar a la policía. ¿Qué hicieron los agentes?
Ante todo, intentar poner fuera de peligro a los niños, pero la verdad es que fue bastante difícil ante los disparos que seguían produciéndose. Tanto es así que uno de los agentes recibió un tiro en el cuello y los demás tuvieron que ponerse rápidamente a cubierto. Poco a poco lograron hacer entrar en la escuela a los niños que estaban heridos, aunque el director y el profesor quedaron allí tirados sobre charcos de sangre.
Mientras tanto, los niños eran evacuados por otra puerta, camino a un autobús que los alejara de la masacre. Mientras, la policía seguía intentando frenar a Brenda.
Es que Brenda estaba muy bien atrincherada detrás de la ventana y como la policía ya la había ubicado, ella llegó a recibir incluso llamadas de un negociador, pero no paró de disparar hasta que se le gastaron las balas. Finalmente se rindió, la policía la detuvo en su habitación y cuando la sacaron a la calle, los periodistas la fotografiaron e incluso le preguntaron por qué había cometido aquella locura. Y ella, como si nada, contestó lo siguiente: no me gustan los lunes, son tan aburridos. Solo lo hice para animarme el día. No tengo ninguna razón más, solo fue por divertirme. Fue muy divertido ver a los niños fusilados.
Durante el juicio contra Brenda Ann Spencer, la adolescente quiso rebajar su culpa, alegando que durante el tiroteo se encontraba bajo la influencia de las drogas, pero que los investigadores habían manipulado los análisis para que eso no se viera reflejado. Aunque era menor de edad, fue juzgada como adulta y por el estrado pasaron testigos que hablaron de su carácter violento y de sus deseos de hacer daño a los demás. ¿Cuál fue la secuencia o la sentencia?
Brenda fue condenada por los asesinatos del director y del profesor de la escuela y por asalto con arma mortal. La condena fue a cadena perpetua con un mínimo de 25 años y fue recluida en una prisión para mujeres en California. Aquellos psicólogos que la estudiaron en su momento determinaron que sufría incapacidad para lidiar con el estrés y una inclinación desmesurada a actuar con ira. Por ello fue tratada con medicamentos relajantes, entre otras cosas porque una vez allí en prisión comenzó a sufrir ataques epilépticos.
¿Y solicitó en alguna ocasión la libertad condicional?
Sí, en varias, más de una vez, y en una ocasión estuvo incluso cerca de conseguirla, como ocurrió en el año 2009, pero la viuda del director de la escuela logró frenar ese permiso realizando una campaña pública que tuvo bastante éxito y en la que participó Charles Miller, que era uno de los niños que fue tiroteado y que entonces ya era un adulto que todavía seguía teniendo pesadillas y que sentía que su vida nunca había vuelto a ser igual. Así que Brenda, que ahora es una mujer mayor, una mujer con obesidad, con cuadros depresivos, sigue en prisión. Nunca dijo arrepentirse de lo que hizo y en la cárcel siempre ha demostrado no tener empatía por los demás. La próxima revisión, por cierto, de esa libertad condicional será dentro de un par de años.
Has mencionado a uno de los niños supervivientes, Charles Miller. ¿Se conoce a otros niños que salieron ilesos del tiroteo y que hayan dado algún testimonio ya de adultos?
Sí, hay un caso bastante interesante que es el de Chris Stanley. Su historia es muy llamativa porque él fue el niño que fue rescatado por el director y el hombre murió precisamente por eso. Chris le estuvo siempre tan agradecido que de mayor se hizo profesor y dio clases en una escuela muy cerca del lugar de los hechos. Sobre aquella experiencia, la experiencia de aquellos dos hombres, profesor y director, que se arriesgaron por salvar la vida de aquellos niños, dijo Chris en una ocasión: ellos son los héroes de esta historia. Son personas que estaban dispuestas a todo y que literalmente dieron su vida por nosotros. Todos estamos aún muy afectados, pero encaramos la vida como viene.
La tragedia provocada por Brenda Ann Spencer se vio reflejada en el mundo de la música. El grupo Boomtown Rats sacó a la luz un mes después el famosísimo tema Odio los lunes, inspirado en la masacre y en la declaración de la asesina. Fue una canción tan polémica que, a pesar de convertirse en número uno en Reino Unido, fue censurada en Estados Unidos. El cantante y compositor del tema, Bob Geldof, explicó: no fue un intento de explotar la tragedia. Leí sobre el asunto. Que no le gustaran los lunes a la asesina era un motivo un poco extraño para hacer algo así. Por eso escribí la canción. Aún censurada en su momento, años después, Odio los lunes fue versionada por Tori Amor y por Bon Jovi. And school's out early, and soon we'll be learning. And the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles, and the captain tackles with the problem with the housewife. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die, die? Oh, and the silicon chip inside a head gets switched. Dejamos esta historia y abrimos nuestro tercer expediente. Entramos de lleno en otro caso de familia desestructurada que tuvo como resultado la transformación de una muchacha, Melinda Loveless, nacida en Indiana, en Estados Unidos, en el año 76. José, ¿qué sucedió a raíz de la separación de sus padres?
Pues parece que a partir de ese momento, y sobre todo cuando su madre vuelve a casarse, Melinda comienza a comportarse de manera extraña, como si no encajara en casa, o incluso como si no encajara en la sociedad. Parece que la ruptura de ese matrimonio, del matrimonio de sus padres, le afectó de una forma poco común. Ni siquiera sirvieron las visitas al psicólogo. La adolescente estaba siempre en estado depresivo y, lo que es peor, con una agresividad latente que le hacía meterse en peleas de manera constante. Tuvo, eso sí, algunas relaciones con otras chicas desde el momento en el que reconoció su homosexualidad, pero tampoco le iba especialmente bien a nivel sentimental. Comenzó a salir con otra joven llamada Amanda Hebrin, pero la relación se rompió poco después para desesperación de Melinda.
Hay otra protagonista, una triste protagonista en esta historia. Ella es Sandra Rennie, nacida en Kentucky a mediados del 79. Sandra era buena estudiante y amante del deporte. Después del divorcio de sus padres, su madre y su nueva pareja se trasladaron a New Albany. Parece que Sandra empezó una relación con otra chica, con Amanda, la sí, ex de Melinda, ¿no?
Efectivamente, se dio esa casualidad, y aunque Melinda tenía una nueva pareja, montó en cólera cuando se enteró de la relación de Amanda con Sandra. Incluso llegó a enfrentarse a las dos cuando coincidieron en un baile del instituto.
¿Y Melinda llegó a amenazar a la nueva pareja de su ex?
Sí, y además fue una amenaza de muerte. Melinda juró que mataría a Sandra y fue algo tan sonado que llegó a su propia madre. Ella, preocupada por la seguridad de su hija, la cambió de escuela, y eso provocó cierto distanciamiento entre Sandra y Amanda. Y hay que recordar que la niña tenía apenas 12 años y que la adolescente que la amenazaba tenía 15 por aquel entonces.
El día de la tragedia fue el 10 de enero de 1992. Melinda convenció a dos de sus amigas, a Toni Lawrence y a Hope Ripley, y a su pareja Lori Tackett, a que la llevaran en coche hasta que llegaran a la casa de Sandra. Su pretensión era, a priori, darle un escarmiento por lo que había hecho e intimidarla para que no volviera a suceder. ¿Qué es lo que hicieron estas chicas?
Ellas detuvieron el coche cerca de la casa y Melinda, sabiendo que Sandra no conocía en persona a Toni y a Hope y que por lo tanto no desconfiaría de ellas, las mandó para que llamaran al timbre y se presentaran como amiga de Amanda, la todavía novia de Sandra. Cuando tuvieron a Sandra delante, le dijeron que Amanda estaba en peligro, que había ido sola a una casa abandonada a las afueras y que no se había vuelto a saber nada de ella. Presuntamente, ellas querían ir a buscarla, pero querían contar con la colaboración de Sandra.
¿Y Sandra las acompañó?
En ese momento no, pero porque su madre estaba despierta y, claro, no quería preocuparla, y le dijo a las chicas que regresaran de noche cuando todos estuvieran durmiendo. Las cuatro adolescentes, por lo tanto, se marcharon, aprovecharon para cenar y para asistir a un concierto, y cuando ya era de noche, regresaron. Cuando Sandra vio en el coche a Melinda, se asustó un poco, pero después, ante la sonrisa de su enemiga, quedó algo más tranquila y subió en él. Pero no pasó mucho tiempo hasta que Melinda sacó un cuchillo grande, un cuchillo afilado, y lo puso en la garganta de Sandra, exigiéndole que le contara detalles sobre su relación con Amanda.
Llegaron a una vivienda abandonada conocida como el Castillo de la Bruja, un enclave lleno de leyendas populares que le otorgaban cierto halo de misterio. ¿Qué ocurrió cuando se bajaron del coche?
Lo primero que hicieron las cuatro chicas fue atar fuertemente a Sandra, tanto los brazos como las piernas, para evitar que escapase. Después empezaron a amedrentar a la chica de diferentes maneras. Le quitaron los anillos que llevaba, se los repartieron entre ellas, también le robaron el reloj y le prendieron fuego a su chaqueta, y le dijeron que el sótano de aquella casa estaba lleno de cadáveres y que el suyo sería el siguiente.
Las agresoras decidieron marchar a otro lugar, pero se perdieron en varias ocasiones, hasta que terminaron en un vertedero de escombros fuera de las zonas habitadas. Una vez allí bajaron a Sandra, la obligaron a desnudarse, y entonces comenzaron a darle puñetazos y patadas. Luego, la estrangularon con una cuerda hasta darla por muerta y la metieron en el maletero. José Manuel, parece que además decidieron celebrar la hazaña tomando unas copas.
Sí, lo hicieron en casa de Lauri, pero al poco rato ocurrió algo insólito. Empezaron a escuchar gritos a lo lejos y descubrieron con horror que era Sandra, que no había muerto y que estaba dando alaridos desde el maletero del coche. Fue la propia Lauri la que salió, cogió el cuchillo, abrió el maletero y apuñaló a Sanda varias veces. Una vez que la creyó muerta, entró en casa y se cambió de ropa. Luego, algo más tarde, a eso de las 2:30 de la madrugada, se subieron al coche y se marcharon.
Pero una vez más, Sanda no estaba muerta.
Así es, empezó a gritar de nuevo, por lo que las dos adolescentes buscaron un lugar discreto, pararon el coche, sacaron a Sanda y le golpearon con una barra de hierro en la cabeza, la misma barra que usaron a continuación para sodomizarla hasta que la dieron nuevamente por muerta. Ya a la mañana siguiente, Melinda y Lauri recogieron a sus dos amigas y las cuatro fueron a comprar gasolina. Condujeron el coche hasta el norte de Madison, buscando una zona apartada.
Compraron gasolina, por tanto supongo que la idea era quemar el cadáver, ¿no?
Efectivamente, pero de nuevo, no era un cadáver. O sea, Sanda seguía viva, pero eso sí, estaba bastante moribunda. La sacaron del maletero, la envolvieron en una manta. Con ella a cuestas se internaron en el bosque y pusieron el cuerpo en el suelo. En ese momento le echaron gasolina y le prendieron fuego y se sentaron allí a ver cómo se quemaba viva entre alaridos de dolor.
Ya muerta, el cuerpo fue descubierto al día siguiente. Fue el 11 de enero. Fue descubierta por dos hermanos que paseaban por el campo. Esa misma tarde, Tony Lawrence acudió a comisaría a confesar, a dar detalles del espantoso crimen y a identificar a las otras tres agresoras. Todas fueron arrestadas de inmediato. Estas asesinas fueron juzgadas como adultas, ¿no?
Sí, pero evitaron la pena de muerte porque llegaron a un acuerdo de confesión con la fiscalía. Además, se tuvo en cuenta que las cuatro chicas habían sufrido una infancia, como hemos visto, de malos tratos y de abusos por parte de sus padres y que algunas de ellas sufrían trastorno de personalidad. Melinda y Lauri fueron condenadas a 60 años de prisión. La máxima reducción de la pena, pues, podría dejarlas libres en 2022 y bastante jóvenes, porque no llegarían ni a los 50 años. Tony y Hope tuvieron una condena algo más baja por su menor implicación en el crimen. En el caso de Tony fue puesta a libertad en el año 2000 y Hope en el año 2011.
El padre de la víctima, Steve Charer, falleció de cáncer en el año 2005, con tan solo 53 años. Y fue enterrado junto a Sanda, su hija. Su mujer, su esposa, dijo lo siguiente sobre él: mi marido hizo todo lo posible por matarse, excepto poner una pistola en su cabeza. Bebió hasta la muerte. Murió con el corazón roto. Adolescentes, asesinas, te recuerdo que en el podcast en cope.es o en la aplicación de Cope puedes recuperar esta historia. José Manuel Frías, gracias y hasta la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
Cope, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los cinco continentes y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
Cope, estar informado.
Bueno, dejamos esta crónica negra de adolescentes asesinas y vamos a entrar en el proceloso y maravilloso mundo de la fantasía que nos propone el cine. Y como siempre, contamos con Jerónimo José Martín. Buenas noches, señor.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, una cartelera muy variada, donde hay de todo, grandes nombres, películas que a priori a mí me despiertan una extraordinaria expectativa. Vamos a ver qué me puedes contar. Si te parece, empezamos por los thrillers. Ojo, porque el primero que me planteas es un estreno donde los protagonistas son Emma Watson y Tom Hanks. Ojo, porque el director es un tipo, le leí hace tiempo, tiempo. Dice que se quería dedicar a hacer cine para adultos, es decir, temas intelectuales o de cierta complejidad, un tal James Ponsol. El título de la película, 110 minutos, es El Círculo.
El Círculo tiene el poder de cambiarlo todo.
Solo nuestras mentiras pueden meternos en problemas. Las cosas que ocultamos nos importa a toda la gente que os importa a vosotros. Porque saber es bueno, pero saberlo todo es mejor.
Caramba. Caramba, lo primero, sí, escúchame, como he dicho antes lo que leí del director, supongo que debe ser una trama compleja, pero intenta contarme en primer lugar la sinopsis.
Pues mira, la sinopsis sería una millennial, como llaman ahora a los chavalitos que están intentando buscar un trabajo, aunque sea precario, que efectivamente encuentra un trabajo precario en una empresa guay, que se llama El Círculo, que sería como la evolución de Google, Facebook y tal, superempresa informática, todos jovencísimos, con enorme iniciativa y que cada vez hacen cosas más originales. Por ejemplo, camaritas que son con forma de ojo y que hay miles y miles en todo el mundo, mandando información de todo el mundo, no se les escapa nada. Entonces, siempre hay razones, ¿no? De seguridad, de la salud pública, de no sé qué, para tener cuanta más información mejor de todo el mundo. Transparencia es el gran lema y tal, pero claro, transparencia de todos menos de los directivos de la empresa, dos de los cuales, uno es Tom Hanks y el otro es Bill Paxton y Sterling Hayley también ahí. Ya ves por dónde van los tiros, ¿no?
¿Es ciencia ficción?
Bueno, es un poco, digamos, distopía suave, o sea, porque es en un futuro inmediato.
Distopía con vaselina, ¿no?
Esto es con vaselina, es así todo suave, tal, es factible, ¿no? Pero ¿hasta dónde podemos llegar y no llegar en el respeto a la intimidad, ¿no? Al derecho a la intimidad.
¿Y Emma Watson qué hace en esta peli?
Pues mira, hace de esta chica joven que se ilusiona con la empresa, que bien todo, hasta que se da cuenta de que, en fin, hay sombras, ¿no? Y las empieza a investigar.
Oye, suena muy sugerente, pero tu nota es una nota muy...
Sí, porque es decepcionante, o sea, el planteamiento es muy original, se basa en un bestseller, además de Dave Eggers, con lo cual eso consolidaría el director, que ya lo has nombrado, hizo ya The End of the Tour... sobre una mítica entrevista de Rolling Stone a David Foster Wallace, pero no funciona, o sea, acaba siendo súper plano, es un tema muy interesante, pero acaba siendo todo muy previsible, aburrido, sin intriga, sin tensión. De hecho, es sorprendente que, fíjate que para encontrar fotos de Tom Hanks y Emma Watson juntos en la red, se ve que Tom Hanks ha enmarcado un poquito la promoción de la película y se ha quedado, pues eso, en una película muy de cineforum interesante, pero que no va a ser el blockbuster, es decir, el rompetaquillas que podría haber sido, porque el tema es muy interesante, desde luego, ¿no?
Qué pena.
Pero sí, es una pena. Y tiene ese toque de thriller, o sea, es un poco drama, pero tiene también esa intriga a ver qué hay detrás de todo ese montaje del círculo.
Correcto. Vamos con el segundo thriller de la semana. Ojo, policía. Una cuestión que te planteo, escuchamos el tráiler y luego contestas a mi pregunta. Policías corruptos, casino, secuestro de uno de los hijos de los polis. Me suena a una película francesa que vi hace algún tiempo. El título es Noche de Venganza.
Esta ciudad está infestada de polis corruptos.
Damas y caballeros, lo mejorcito de la ciudad.
¿Buscaba esto?
Vincent Downs, homicidios.
Jennifer Bryan, somos de asuntos internos.
Una policía malota, me cae bien.
¿Tiene algo que ver con lo que te he dicho? ¿Esto es una peli francesa?
Sí, que no sé si aquí se estrenó en España o con qué título. El título original es Noche Blanca o Noche en Blanco sería, porque efectivamente es como una cierta unidad de tiempo y acción en torno a un casino, un cargamento de drogas. No quiero desvelar mucho, pero es lo típico, infiltrados, policías corruptos, agente... de asuntos internos, en este caso Michelle Monaghan, o sea, es guapa y hay un policía afroamericano, hay Jamie Foxx, que no sabemos muy bien por dónde tira y por dónde no tira, hay un niño que es secuestrado. Todos esos elementos los maneja un director.
¿Por qué me suena tanto Jamie Foxx?
Porque ha hecho algunas películas bastante interesantes, sobre todo policíacas, pero también hizo, por ejemplo, aquella mítica película, que ahora no me va a salir el título.
Mira, yo lo miro en internet, mientras me cuento. ¿Hay un secuestro?
Sí, hay un secuestro, claro, que lógicamente influye dramáticamente en... Es una de las últimas de Tarantino, era el protagonista, este western que iban avanzando ahí por la nieve y tal, y que se decantaba también en una intriga de ese estilo, ¿no? Y tiene otras más, tiene otra con Vamos, tiene unas
cuantas películas. Jamie Foxx, claro. Este es el que hizo Ray, por ejemplo.
Ray, claro.
Correcto,
sí, sí.
Correcto.
Hizo, es un actor, digamos que de la nueva hornada de actores afroamericanos, después de Denzel Washington y de ese estilo, que es muy polifacético y entonces le puede hacer de todo, desde biopics hasta películas de época.
Django
Desencadenado.
Sleepless.
Claro, hizo también una que era toda la noche haciendo de taxista también de Tom Cruise, ajá, que se me ha olvidado cómo se llama, que es muy famosa también, que va en esta línea.
Correcto, sí, acuerdas, que era, ¿no?, como un asesino el Tom Cruise, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Ya. Entonces, y le iba llevando de sitio en sitio. Tiene ese tono esta película, pero es que la hemos visto muchas veces, y el alemán Baran Bodar, que parecía que iba a ser súper original, pues hace una puesta en escena convencional, en fin, un poco pereza y monótona. La película no es gran cosa, desde luego.
Caramba,
¿no? Entonces, al que le guste el género le va a gustar, pero desde luego novedosa no es, y luego tiene una pega en estas pelis, que es muy inverosímil. Yeah. O sea, hay situaciones de estas que sale de pronto diciendo, bueno, sí, claro, aquí te has escapado de esta manera, venga ya. O sea, regular solo.
Ya. Yo de todas maneras procuro cuando voy al cine no asociarlo a la realidad, porque...
Bueno, por supuesto.
Con la empatía que tengo, cuando se pone un tío malo en la película, también me pongo malo yo. Síntoma de hipocondría que tengo, ¿no? Pero claro, lo que me faltaba es intentar asociar. Por cierto, esto en cuanto a los thrillers, que no parece que tengamos mucho éxito esta semana.
No.
Pero ojo, los dramas históricos, hay, por ejemplo, esta peli que viene ahora, bueno, esta tiene una pintaca alucinante, se llama Un Reino Unido.
He oído que ya no queréis que cumpla mi deber como rey, únicamente por el color de la esposa que he escogido.
¿Quién crees que te aceptará? Tu lugar está con los blancos, pero ellos tampoco te querrán.
Estoy listo para serviros, porque amo a mi pueblo, amo esta tierra. ¡Pero también amo a mi esposa!
Parece Braveheart o El Patriota o algo de esto, ¿no?
Bueno, es más bien... Se parece más a David Lean, Lawrence de Arabia o Memorias de África, porque tiene que ver con África.
Ajá.
Es la historia real del que fue príncipe de Botswana. Bueno, cuando no se llamaba Botswana, se llamaba Reino de Bechuanalandia y era un protectorado de Gran Bretaña en 1948. Seret Sekama, que así se llamaba, estaba estudiando en Londres, y se enamora de una secretaria inglesa blanca, él es negro, y se casan. Y entonces genera un follón, porque claro, es el heredero al trono del que luego sería el Reino de Botswana. Y la República de Botswana. Claro, con los intereses entrecruzados comerciales de Gran Bretaña, de Sudáfrica, que está buscando diamantes en Botswana, que es un país del tamaño de París, pero con una población pequeñísima y unas tradiciones. Y luego genera follón dentro de Botswana, porque dentro de Botswana tener una reina blanca no lo habían previsto mucho. Entonces, la historia, como ves, es apasionante. Es el típico melodrama en tiempos convulsos.
Bonitos paisajes y fotografía.
Sí, maravillosa, sí. Qué y bueno. Una banda sonora que estamos escuchando de Patrick Doyle, sensacional, y muy buenas interpretaciones.
A ver, me tomo nota.
David Oyelowo es buenísimo, y luego Rosamund Pike, que es buenísima. Esta directora había hecho antes Belle, a mí me gusta más esta, y luego tiene un buen guión. Es que cuando hay un buen guión, que es de Guy Hibber, el que hizo Espías desde el cielo, y entonces está fenomenal. Es una grandísima película.
Esto le decía yo a uno de los guionistas de la serie esta de Antena 3 Televisión que se estrenó la semana pasada, la que entra
la de las chicas estas de...
No, la de la chica del cable, no. Ahí entrevista viste al jefe de producción, al de Bambú, sí, que realmente es el boss, el jefe, ¿no?
Claro.
No, yo te hablo de la serie, dice que entran a asaltar la fábrica de moneda y timbre,
la casa
de papel, y decía, si hay un buen guión, lo normal es que la serie funcione. Es tan fundamental en una trama el guión, ¿verdad?
Es fundamental. O sea, sea el género que sea y si es histórico. Aquí le han acusado de que idealiza demasiado la historia de amor entre ellos, que fue más convulsa, aunque duró mucho en el tiempo y fue fundamental. Es el país africano más pacífico de todos los que existen. No ha habido guerras, ha ido bastante bien comercialmente, económicamente. O sea, es muy interesante la película, muy buena, desde luego.
Bueno, tomo nota. Un Reino Unido. Después del puentaco que hemos tenido este fin de semana, hay que ahorrar un poquito y, por tanto, el cine puede ser una buena opción. Siguiente película, El Jugador de Ajedrez. Ojo, porque es una película donde aparece la guerra civil, pero ojo, Miedo no, porque se van de España cuando está la guerra civil y se van a París, Segunda Guerra Mundial. Anda que los pobres,
sí.
La peli es El Jugador de Ajedrez.
Tú me pediste salir de España porque no podías vivir en un régimen fascista, pero pareces cómoda entre los nazis.
Los franceses odiamos a los nazis y nos avergüenza esta situación.
¡Ouvre la porte!
Nombre, nacionalidad, profesión.
Diego Padilla, español. Jugador de ajedrez.
A ver, ¿de qué va El Jugador de Ajedrez?
Pues mira, un jugador de ajedrez, que es el protagonista de la novela Julio Castedo, que también ha hecho el guión, que está muy bien, y es es católico, es buena gente, tiene una novia, no sé si llega a casarse en la primera parte, pues la vi hace tiempo y ya no me acuerdo, pero él no está a gusto en la guerra civil, no está a gusto ni con un lado ni con otro, aunque él está más cercano a las tropas franquistas que a las republicanas, y acaba yéndose a París con tan mala suerte que los nazis le consideran un espía y le tienen en un campo de concentración, pierde ya el contacto con su mujer, con su novia, es que no me acuerdo exactamente cuál es la relación que acaban teniendo, y está muy bien recreada, o sea, es otro melodrama en tiempos de guerra, hecha con muy bajo presupuesto, pero aprovechada al máximo, con unas localizaciones espléndidas en Budapest, donde el director Luis Oliveros ya había rodado una buena TV movie, El Ángel de Budapest, la historia real de Ángel Sambriz, el Schindler español que salvó a un montón de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, y aquí hace una película estupenda, muy bien interpretada por Mark Rotet, que se ha llevado el premio al mejor actor en el Festival de Houston, donde la película también ha ganado el premio a la mejor película, y la banda sonora que estamos escuchando de Alejandro Vivas, también muy buena. O sea, es una producción estupenda que da gusto verla, porque además el final no es nada complaciente, no digo nada, pero, en fin, que es una película muy interesante, o sea, que se va mucho de los tópicos, que juega mucho en un terreno, digamos, neutral, interesante, y que tiene personajes secundarios, quizá alguno un poquito desaprovechado, por ejemplo un amigo que tiene en el campo de concentración el protagonista, que está genialmente interpretado por Andreas Gertrudis. O sea, muy buena peli que espero que tenga éxito y dé continuidad a esas posibles dramas históricos magníficos que podríamos hacer aquí en España, desde luego.
Vamos por la siguiente, una de dos. O la promoción que yo he visto de la película me han engañado, porque de verdad que ha despertado una expectativa en mí tremenda. Pero claro, ¿cuánto he visto? Primero, 140 minutos. Sí. Terrible, lo que el viento se llevó y lo que el culo aguantó. Sí. Ojo con eso. La película, cualquiera que me esté oyendo, Z, La Ciudad Perdida. Menudo peliculón. Tráiler y escuchamos al crítico que nos va a estropear la cosa. Z, La Ciudad Perdida.
Usted es el explorador. Deme la mano.
Quiero encontrar una ciudad perdida.
Lo que usted busca es mucho mayor de lo que nunca haya imaginado. Está escrito en su destino.
Cuando he visto la promoción digo, peliculón.
Bueno, y si ves el tráiler, todavía más, porque efectivamente tiene una factura espléndida, la fotografía, el montaje, la planificación.
Un clásico, claro, un clásico.
Pero eso es el engaño del tráiler, porque todos, yo cuando vi el tráiler digo, pues joder, qué bueno, recuperamos el viejo cine de aventura selvática, ¿verdad? En plan, así ruge la marabunta,
sí, porque, además,
y tal.
La historia es una especie de biopic de un fulano, Percy Fawcett, que no sé este fulano quién fue.
Es un militar británico que se obsesionó al principio del siglo 20, en que había una ciudad llena de oro en mitad de la Amazonia. Entonces se establece varias expediciones, todas ellas apasionantes.
Mola
la muchísimo. La última con su hijo. ¿Qué pasa? Que en vez de ser una película de aventura, es una película existencial, o sea, sobre la obsesión de él y finalmente también sobre la relación con su hijo. Entonces se parece mucho más a Aguirre o La cólera de Dios, que no sé si la has visto, pero es una película de Herzog, Werner Herzog, que los planos acaban siendo 10 minutos pasando los conquistadores españoles por el Machu Picchu, ¿sabes? 10 minutos cámara fija, y aquí acaba siendo igual, también espesa, pesadita. A mí me parece que la están poniendo demasiado bien muchos críticos. Ciertamente James Gray es un gran director, ha hecho La noche es nuestra y El sueño de Ellis, pero esas películas son películas profundamente dramáticas, no son películas de aventuras, y esta tampoco lo es. Lo es mínimamente.
Y 140 minutos.
Se hace eterna, se hace eterna, de verdad. O sea, que quien crea que va a haber algo parecido a Kong, la última que hemos visto, que era súper ágil y tal, todo serie B y tal, no, en absoluto. Es una película que tiene pretensiones de retrato psicológico de explorador obsesionado. O sea, ese sería el resumen de la película. O sea, que tiene su punto, pero es más para gente que le guste el arte y ensayo.
Correcto. Santiago Segura, la verdad es que no me parece muy simpático ni muy buen actor. En todo caso, esta película donde él aparece, casi leyendas.
¿Vas por placer? ¿Por trabajo?
Voy por la gloria. Pocas bandas tienen la posibilidad de volver a reunirse con la formación original.
Nombrame una cosa que sí te gustaría compartir conmigo.
¿Tu amiga Pili?
Otra cachondada, gente argentina, bueno, tiene buena factura.
Era mi temor, porque además él no solo es protagonista, sino también es productor. Pero he de decir que me ha gustado bastante. ¿No? Está dirigida y guionizada por Gabriel Nesci, que yo no conocía mucho, es un argentino. Y claro, sí que conocía a Diego Peretti, que es muy divertido, es uno de los mejores cómicos argentinos y si conocía a Diego Torres, que suele hacer de tío peligroso, ligón y tal, y mujeriego. Y los tres formaron en su época una banda que es mítica para muchos, aunque solo grabó una casete y tal. Y entonces tienen posibilidad de reunirse al cabo de los años para un concurso de radio ahí en Argentina. Y entonces quien viene desde España para activarlo es Santiago Segura, cuyo personaje tiene síndrome de Asperger. Entonces tiene mucha gracia, ¿verdad? Tiene momentos muy divertidos, está muy divertido. A veces se pasa, ¿eh? Un poco en plan torrentiano, demasiado, ¿no? En plan, humor no solo verde sino marrón también. Pero en general, detrás de esta comedia, como detrás de todas las buenas comedias, hay los dramas de todos ellos, que en realidad son pobre gente, muy patéticos, como le dice el hijo de uno de ellos a su padre, y que a mí me acaba gustando. Y tiene muchos momentos de sonrisa y muchos de carcajada, porque tiene algún golpe, sobre todo de este humor, digamos, argentino-judío, que es muy, muy divertido, la verdad. Entonces yo creo que es una película más valiosa de lo que aparenta, y a mí desde luego me ha hecho pasar un buen rato.
Bueno, siguiente película, Ovejas y Lobos.
Veamos, Jabberwocky, gárgola, orco, pájaro de agua. ¡Ah! Canis lupus, un monstruo feroz come ovejas, comúnmente conocido como... ¡Lobos!
Sí, esos somos, lobos.
Esto suena a película, comedia de animación, ¿no?
Es una comedia de animación rusa que la traigo aquí porque no hay mucho cine ruso y está bastante bien hecha, de los estudios Wizard. Y es una historia de una manada de lobos que va a comerse a una de ovejas que están totalmente idealizados y tal, no creen que hayan lobos y tal. Entonces uno de los lobos, por una cosa de estas mágica, acaba convirtiéndose en carnero también. Entonces tiene a mí me ha parecido muy divertida, la verdad. O sea, tiene su punto, no es que sea gran cosa, está bien animada, es ágil y tiene momentos divertidos, otros de acción, con lo cual se deja ver y es una propuesta para toda la familia, que no está mal en estas fechas, ¿no?
Tenemos un documental esta semana, documental que yo al leer alguna documentación sobre el mismo te pregunto, ¿es un documental dramatizado o es un documental clásico?
Bueno, es un documental dramatizado. Se titula Fátima, el último misterio.
Vamos a escuchar el tráiler, un poquito de diálogo y enseguida entramos.
Me hablaste de un posible trabajo. Si sigue en pie la oferta, me interesa.
¿Mónica?
Sí.
Soy Víctor Soler, el productor.
Fátima no son solo unas apariciones ocurridas hace más de un siglo.
Fátima, el último misterio. ¿Merece la pena?
Pues yo creo que sí, sobre todo por la parte documental, en la que la ha dirigido Andrés Garrigó, la parte de ficción Pablo Moreno, como para darle un hilván, es la historia de una montadora enfrentada a un material, ella es agnóstica, profundamente religiosa, por eso de las apariciones de Fátima, y con una tesis del supuesto director, que es la que tiene el propio documental, de que las apariciones de Fátima han sido importantes en todos los grandes acontecimientos, desde la revolución bolchevique del 17 hasta el actual dilema de la ideología de género, pasando por la Guerra Fría, el atentado del Papa, el genocidio armenio, claro, con lo cual son imágenes fascinantes, discutibles, muy de Cineforum, y con unas declaraciones espléndidas, por ejemplo, de Joaquín Navarro Val sobre el encuentro de Juan Pablo II con Aliaska, que vale la pena, el secretario de Benedicto XVI también, que es interesantísimo lo que cuentan, muchos expertos mariólogos, y desde luego para conmemorar ahora el centenario de Fátima y para tener un Cineforum con todo ello, los que sean así milenaristas y piensen en... pues es la verdad, aparte que se respeta mucho el mensaje de Fátima y luego hay imágenes muy bien recreadas de las recreaciones de las apariciones de una película americana llamada El día número 13, que está muy bien. O sea, es un producto muy interesante, mucho.
Vamos a la taquilla a ver cómo se han comportado los estrenos del pasado fin de semana en el pasado fin de semana. A ver, ¿qué ocurrió, Jerónimo?
Pues mira, nada menos que tres películas de la semana pasada entraron en el top 5. Por supuesto, Guardianes de la Galaxia, volumen 2, en primer lugar, con 3.200.000 euros. Y luego, en cuarto y en quinto lugar, Plan de Fuga, que está bien, el thriller español. Y esta comedia, Un italiano en Noruega, que también han funcionado las dos con 400.000 euros. Luego ya en el top 10 semanal se mantiene todo. Italiano, Un italiano en Noruega, se consolida por encima de Plan de Fuga, aunque siguen estando en tercer y quinto lugar. Y luego entra Lady Macbeth, de los estrenos también del viernes pasado, que era la cuota de arte y ensayo, ¿no?
¿Cómo se llama la película cuyo tema, este que oímos, fue Oscar a la mejor canción en el año 1980, y del que luego se desprendió también una serie de televisión?
Esta es de música, efectivamente. Esta es de
baile.
Compañía. Joder, no me acuerdo. No sé cuál es esta.
Ella es Irene Cara, la que canta.
Anda. Eso sí que me suena fama, va a ser
exactamente.
Fama.
Exactamente.
Sí, señor.
Jerónimo, hasta la semana que viene. Un
adiós,
abrazo.
Adiós, Adolfo.
Adiós.